Sábado, pero para Quinótico ya es domingo, 13 de julio de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Programa especial de Quinótico desde Santa Cruz de Tenerife, desde la sexta edición del festival Lo que viene. Quizá no has oído hablar de este festival, pero es muy interesante. Lo organizan los Premios Feroz y persigue poner en contacto a la industria y a los periodistas para que conozcamos los proyectos que están por venir. Y en un contexto con tantísima producción y con tanta atomización en la producción, ese objetivo nos gusta mucho. Hoy, Lo que viene desde Canarias y todo lo que se anuncia aquí. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y series en Quinótico, en quinótico.es, primera con K y segunda con C. Enseguida, un observatorio sobre lo que ocurre aquí, en lo que viene. Y antes, los estrenos. Y esta semana empezamos con Superman.
Quinótico, lo que se estrena.
Por fin nos conocemos. Ahora, tal y como tenía planeado. Te destruiré. Y claro está, a ese reportero al que siempre le das entrevistas.
¿Quién te crió?
Los mataré también.
Superman es el primer estreno de la semana, dirigida por James Gunn, que inaugura una nueva etapa al frente de DC. Para comentar los estrenos de la semana, están por aquí en Tenerife Begoña Donat, Dani Mantilla, María Guerra. Hola, ¿cómo estáis?
Hola.
Hola.
Hola, hola. Nosotros no hemos visto todavía Superman. Ahora le vamos a pedir que nos ilustre a Maríajo Arias, que sí que la ha visto y nos ha mandado un comentario. Pero antes, fíjate, Dani, la semana pasada o la otra, no sé cuándo pasaste por el programa, comentábamos lo de la presión de las taquillas de las películas, ¿no? Esas películas tan caras de superhéroes que tienen la presión de estrenarse con un exitazo, con muchos millones. Y James Gunn ha salido esta semana a los medios a decir que eso de que hay que recaudar 700 millones para que esto sea un éxito, que no.
Sí, no. Es importante, lo de los 700 millones no es baladí la cifra, y es que la película El Hombre de Acero, que dirigió Zack Snyder, en otro mundo, porque era prepandémico, y hace como más de 10 años, hizo 760 millones de dólares, que entonces se consideró una cantidad notable, pero no excepcional. Y claro, la responsabilidad que tiene ahora James Gunn es la de iniciar un nuevo universo bajo su dirección. No solo es Superman lo que controla, sino películas como Supergirl, que ya está en marcha, o un futuro Batman que no sea el de Robert Pattinson, porque
está, aunque ya está escrito códigos, ese guión, han dicho esta semana, está escrito el guión de la segunda parte
de Batman 2, de Matt Reeves. Eso va a pasar, pero no sabemos cuándo. En un universo creativo, ni sabemos cuándo, porque se ha retrasado mucho. ¿Qué pasa? Pues los accionistas esperan que el DC Universe, o como lo llamen ahora, tenga futuro. Y depende un poco de qué pasa con esta película. No es lo único que he tenido que explicar James Gunn estos días, porque en una entrevista definió el personaje como un inmigrante. Y la ola
de
la derecha republicana lo ha criticado y se ha llevado las manos a la cabeza, cuando literalmente está en la propia definición del personaje. Es una persona que, en una guerra civil que hay en su planeta, huye a la Tierra para empezar una nueva vida. Si eso no es un inmigrante o un refugiado, tú me dirás lo que es.
Eso es un padre que pone a su hijo en una balsa, ¿no?
Literalmente.
Bueno, pues como no hemos visto la película, porque estamos aquí enfrascadas en lo que viene, hemos pedido a Maríajo Arias que nos ilumine. Maríajo, adelante, hola.
Desde Metrópolis, ni más ni menos, estoy en las puertas de la redacción del Daily Planet. Mira, veo pasar por ahí a Clark Kent y a Lois Lane, que van a hacer sus cosas, pero yo de lo que vengo a hablaros aquí es de lo que ha hecho James Gunn con Superman, que es una película distinta a las que hemos visto antes de este superhéroe, del superhéroe por antonomasia. Gusta la película, sí, gusta. Tiene una presentación de personajes y un desarrollo muy interesante, que se aleja de alguna manera de versiones anteriores, pero que mantiene la esencia del personaje, que llama las cosas por su nombre. A los metahumanos los llama metahumanos, y a los aliens, aliens, porque Superman es un alien. Le queremos así, queremos a este Clark Kent, a este David Corenswet haciendo de Superman y de Clark Kent. La película funciona bastante bien. Es verdad que tiene algún problemilla de ritmo y de humor, en el sentido de que, bueno, si compras el humor de James Gunn, te va a encantar, y si no, Igual alguna parte se te hace un poquito bola, pero en general es una buena película como inicio de universo. Presenta algunos personajes que iremos viendo por ahí y compramos, queremos más de este Superman.
Bueno, pues a Maríajo le ha gustado bastante. Ella también es parroquiana de Superman, ¿eh? O sea,
las críticas han sido positivas. Sí. De hecho, han sido similares a la de las de The Batman y parece que ahora la pelota está en manos del público. Y se ha celebrado sobre todo a la pareja protagonista, los nuevos Lois Lane y Clark Kent, y el que se ha recuperado el color, se ha recuperado un poco el espíritu de los cómics. Por lo visto, el tono es un poco over the top, pero ya pasaba con Escuadrón Suicida, ya pasaba con Los Guardianes de la Galaxia.
Claro.
Pero, a ver, lo suyo es que el cine de superhéroes tenga personalidad, tenga color. Si además venimos del cine de Zack Snyder, que es tan intenso, tan de tomarse
en sí mismo,
tan homoerótico, tan tantas cosas, pues que rompa con
hombre, es que además es verdad que, claro, yo crecí con Christopher Reeves y luego profesionalmente me ha tocado Henry Cavill, que todos son dos osos. Y es verdad que es que, claro, el super soso, ¿no? Que era, decían Sosomán a Zapatero, sí, en Canal Plus, en los muñecos de Canal Plus, uh-huh, y les dicen la leyenda que hubo un toque de Moncloa y lo quitaron. Pero es que eso son leyendas maravillosas que da igual
que hay que repetir para que
sean mentira o no, porque son mejores que la verdad. Y a mí estoy muerta de ganas de ver, porque a mí me encanta James Gunn, me encanta Guardianes, uh-huh, de la Galaxia. Creo que los héroes necesitan salir del rincón de sufrir en el que se han metido por los Nolan y todos estos, que son unos intensos, que es como decir, chico, vete de karaoke, por favor. O sea, estos tíos que nos han amargado con todos estos hombres oscuros, que así luego, sí, está el mundo lleno de incels, cabreados, no. Entonces yo estoy necesitando que vuelvan un soso simpático.
Además dicen
que David Corenswet, que es el actor,
es bastante política.
No me digas.
Pero desde un lugar luminoso, y que hablan, por ejemplo, de un país que está siendo sometido a ataques. No hay nombres, obviamente, pero parece que James Gunn no ha hecho algo aséptico.
Bueno, yo estoy deseando que se estrene la segunda parte de El Pacificador, precisamente, hablando de James Gunn, superhéroes. Y ganas de salir, si no de karaoke.
¿Sabes dónde la vas a ver?
En Cetrería.
En HBO Max. Exacto. Que ya se ha cambiado de nombre otra vez, oficialmente.
Ah, por fin. Esa semana ha cambiado otra vez el nombre, ya es HBO Max otra vez.
Yo me pregunto, ¿habrán degollado a alguien en toda esta aventura?
Pues deberían, porque el que tuvo la idea fue una idea un poco de bombero.
Pero imagínate, una de las cosas que me encantan de las corporaciones es el que tuvo la idea y todos los pelotas de alrededor que dijeron que sí con la cabeza, claro, como en de estudio, ¿no? Todos cabeceando cuando uno dice una marcianada. ¡Qué maravilla!
Bueno. Y ha costado decenas y decenas de millones de dólares los diferentes rebranding. Yo en mi casa tengo calcetines de todas las itineraciones de la marca, así que estoy esperando la nueva.
Me encanta, es que no se puede ser más moderne.
Sí. Son de buena calidad los que mandan.
En su casa reformada, todo encaja.
Hombre.
He visto a Begoña con la mirada un poco perdida con Superman, pero ahora la vamos a centrar porque vamos a ver cómo suena Helio, que es la nueva película de Pixar.
¡Helio! ¡No me lo creo! No sé si esto es búsqueda de límites o regresión del sueño. ¿Cuál de todos estos eres tú?
No lo sé, pero creo que este eres tú.
Tienes que hacer amigos. ¿Sabes? Yo también vine aquí cuando era pequeña. Entiendo que no me creas ahora mismo, pero te vendrá muy bien.
Yo solo quiero encontrar mi lugar.
¿Tú eres muy fan de Pixar, Begoña, o no?
Sí, claro que lo soy. Pero
y tendrás ganas de ver Helio.
Tengo muchas ganas de verla. Sí, claro. Vale, si vamos por ahí, sí.
Claro, no, porque es que Pixar ha tenido unos últimos años un poco erráticos. Es verdad que esta Helio tampoco se ha estrenado con muy buena taquilla en Estados Unidos. Creo que ha hecho 20 millones.
Ha sido un desastre.
Ha sido un desastre. Pero como María Jo Arias también la ha visto, que es la única que ha hecho los deberes en esta casa, vamos a preguntarle qué le ha parecido.
Historia original de Pixar. Y cuando digo historia original de Pixar, me refiero a que no pertenece a ninguna franquicia, ni saga, ni es un remake, ni nada parecido, sino que es una historia nueva. Lo que pasa, porque es lo que le pasa a Helio, de lo que peca, es que al final no deja de ser la historia, una historia que ya hemos visto muchísimas veces. Un niño huérfano que vive con su tía, no está a gusto con dónde está, en fin, bueno. Una historia tierna, eso sí, que, con la que puedes empatizar, porque a Helios se le coge cariño y a su amigo el extraterrestre también, que es muy entrañable. Pero lo importante, lo divertido, lo que realmente mejor funciona en Helio es toda esa parte visual, toda esa imaginación desbordante que tiene el diseño de la película, tanto en los extraterrestres, que son muchos, variados y muy coloridos, muy divertidos, muy terroríficos, muy molones todos. Y luego toda esa parte de espacios, cachivaches, artilugios, todo lo que es la parte del espacio es realmente fascinante de ver y enriquecedora de ver. La historia, bueno, pues a los niños les va a gustar, así que buen plan para ir al cine y refugiarse del calor.
¿Dónde veis a Pixar? Porque esta película, que es además, bueno, que tiene una trama un poco peculiar, que ahora si queréis reproducimos, pero ¿dónde veis a Pixar en este siglo XXI? Están perdidos, ¿no? Están un poco desorientados.
Sí, porque claro, se han ido, yo creo que han hecho terapia mundial, ¿no? Han dicho, porque yo voy a las películas de Pixar, lloré, mis hijas se salían de Up y todo, y yo me quedaba allí llorando, siendo absolutamente feliz. Inside Out me ha parecido una maravilla, y yo creo que forman parte de esta parte tan siglo XXI de la hipervigilancia, y entonces es un cine que muy individualista, que pone a este americano que te lo imaginas viviendo en Pasadena todo el rato, es una especie de Woody Allen hiperserio, metiendo a los niños también en terapia. Y entonces, bueno, pues yo creo que después del golpe, petazo de Flow, y de que llegan historias súper naif y con un presupuesto tan modesto, y llegan, pues entonces quizá estén necesitando salir de la burbuja, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor activar los pasaportes que los americanos tienen dormidos, porque es el país que con menos gente con pasaportes, que al parecer nos decía Alejandra Musi, que en Estados Unidos sacarte el pasaporte te puede llevar 3 meses, porque culturalmente no hay un interés en lo de fuera, y yo creo que lo que les pasa es que hay un ombliguismo en Pixar y necesitan darse una vuelta por el mundo.
Bueno, recordemos la línea de la trama de esta película. Helio tiene 11 años, sus padres han muerto, vive con su tía Olga en la base militar donde ella trabaja, no encaja en el mundo que lo rodea y está empeñado en que lo mejor que le puede pasar es que lo abduzcan los alienígenas. Así que llama su atención hasta que lo consigue. A partir de ahí no sabemos qué pasará en la película porque tampoco la hemos visto.
Parece que lo más interesante de Helio ha sucedido fuera de cámara, porque la semana pasada se publicaron informaciones de insiders de la compañía, donde decían que una vez se presentó una versión bastante avanzada de la película, la vieron los jefes de Pixar, y entiendo que harían también un estudio con diferentes audiencias, y la conclusión a la que llegaron fue que la gente le había gustado la película, pero que si tuvieran poder de decisión, sabiendo lo que saben, nadie pagaría por verla. Y decidieron
hacer Disney Plus.
Un cambio en el proyecto. Era una historia muy personal del director, que era corresponsable de Coco 2, donde había unos elementos queer, por ejemplo, más evidentes, y que ahora se intuyen simplemente en la película. Era más personal, era más íntima. Dijeron, eso fuera todo. El director se fue, le han puesto a dirigir Coco 2, en plan de no te echamos de la compañía, el problema no eres tú, sino que estamos un poco sin saber qué estamos haciendo ahora, porque se supone que la mitad son secuelas, la mitad son proyectos originales, pero después no invierten en los proyectos originales, así que en el fondo se están dando razones a sí mismos
son
para solo hacer
claro.
Toy Story 5, Los Increíbles claro. 3, lo que sea. Así que son momentos difíciles, porque María lo ha dicho muy bien, Pixar ha educado emocionalmente a una generación, como igual antes lo hizo Spielberg o lo hicieron otros cineastas. Su legado es extraordinario, comparable al de Ghibli, por ejemplo, pero ahora mismo...
Pero está como América, está desnortada, está mirándose a sí misma, incapaz de mirar a los demás.
Sí.
Y yo creo que es muy interesante. Luego también Pixar es una compañía en la que las ideas de fuera no pueden comprarse. Todo tiene que surgir dentro. Entonces, claro, la sensación así es decir, bueno, pues a lo mejor hay que dinamitarlo todo y volver a empezar, o salir fuera a las universidades y contratar a gente nueva. Y que, o sea, que haya una disgregación, porque las compañías, o sea, la fidelidad empresarial tiene ese problema. Y es que hay obediencias. O sea, tú vas a una televisión y lo que más te sorprende en las reuniones de los ejecutivos es el silencio y el seguimiento al jefe.
Y el acatamiento, sí.
Entonces, claro, eso está pasando, pues chicos.
Bueno, pues veremos qué tal Pixar con su nueva incursión en la animación. Hablemos de una animación mucho más adulta. La vimos al final del Festival de Cannes el año pasado. Es una película de Michel Hazanavicius y se llama La mercancía más preciosa.
Había una vez, en un gran bosque, un pobre leñador y una pobre leñadora. El frío, el hambre y la miseria les hacían la vida muy difícil. Hasta que un día...
Es una película que nos lleva hasta el Holocausto, a un paraje nevado en el centro de Europa, en el que de un tren de judíos que van hacia un campo de concentración cae o se lanza o
pues lanza, bien, ya veremos. Como Superman, lanza.
Efectivamente, la un bebé. Es un poco un Superman que sin kriptonita, que aparece en esas lomas nevadas y que es adoptado por una familia, podemos decir, que lo cuida. Y es una historia que habla de la decencia en los tiempos más oscuros. ¿Qué os pareció aquella película? La tenemos un poco olvidada, ¿eh? Porque hace mucho tiempo.
Es que cuando has hablado de ella, ha sido como, ¿cómo? ¿Un momento?
¿He visto esa película?
¿Estrenado todavía?
A mí me gustó mucho.
No, se estrena esta semana.
Estuvo en Seminci también, ¿no? El año pasado.
Estuvo también en Seminci, sí, bueno, que estuvo el director con nosotros ahí en el set de Quinótico.
Pues recuerdo que me gustó, que nos llegaba un poco tarde porque fue la última película en la sección oficial del año pasado, que era un poco atrevida porque era cuando estaba empezando a agitarse otra vez el conflicto entre Israel y Palestina y hay aquí ecos evidentes. Bueno, sí.
Es el tema. No son ecos,
sí,
era el tema.
Vale, es que no sé hasta qué punto el material promocional se ha contado o no, pero sí, el nazismo está ahí de fondo, absolutamente.
Sí, sí.
Y creo que es una película hermosa, contundente.
Sí.
Que tampoco te deja tanto pozo, igual como otro cine bélico animado que hemos visto, pero es una opción que si quieres que te sacudan de una forma distinta a Pixar o a DC, pues está ahí.
Sí, no, dice mucho que el estreno sea este verano, ¿no? Dice mucho de cómo está el sector, del hueco que tienen que encontrar ciertas películas para poder alcanzar una cierta visibilidad, porque hoy no sé si era uno de los... No, el director de... Estos días, el director del Molino, Alfonso Cortés Cabanillas, que le preguntábamos, bueno, ¿y cuándo se va a ver la película? Que se estrenó en Málaga 24. Y dijo, pues nuestra intención es que se vea en octubre, pero claro, hemos mirado todos los fines de semana del calendario y no encontramos uno que tenga un número de estrenos más bajos, que es una jungla, ¿no? Los estrenos.
Totalmente.
Y añadimos lo de las plataformas, que también es un número impresionante de estrenos, ¿no?
Y luego yo creo que las películas, bueno, a mí me gustó mucho, me parece que es una película muy, muy sencilla, que habla de lo fácil que es odiar, ¿no? Y luego de ese odio, o sea, a mí me sobrecoge sobre todo la capacidad colectiva de odiar, que es lo que propone la película y cómo una familia pues decide no hacerlo y llevarlo hasta el final. Pero claro, creo que este mar de contenidos audiovisuales tiene el problema de que también se juzgan mucho las películas en el presente, ¿sabes? Y entonces eso es cruel para las películas. Es verdad que las películas ahora, cuando hablan del pasado, como por ejemplo del Holocausto, como la zona de interés, tú le estás pidiendo que haga una reflexión que nos llegue. Y es verdad que esa película la tiene, que es el clima de odio generalizado. Pero claro, el tema israelí está tan enconado que yo creo que se presentó en Cannes muy de tapadillo. A mí eso me dolió, porque dices, vamos a ver, presentas esto es una obra perfectamente legítima y presentar las obras de tapadillo me pareció incorrecto, totalmente.
Vale. Pues La mercancía más preciosa, de Michel Hazanavicius, que fue el director de The Artist, el ganador de los Oscar con The Artist, que está por otros derroteros en este
y que
momento.
También la presentaron en Cannes el último día. Lo que pasa es que The Artist venía como el caballo de Troya, ¡pum!
Y era una película de Harvey Weinstein en aquel momento.
Y acordaos de...
Ahora ha caído en desgracia.
The Search, que es la siguiente película que también compitió en Cannes. Si no os acordáis, es porque no pasó nada con ella. Después era un drama histórico con Annette Bening y con Bernice Dujardin. Que fue destruida absolutamente.
Yo la he olvidado, la he borrado de mi cabeza.
En Cannes, yo nunca la vi, porque ese año no empecé a ir el año siguiente, en 2015, pero María me está mirando con cara de, no sé qué me estás hablando,
sí, así que o efectivamente sea, no, se ha olvidado. Exactamente, son películas que es horrible, o sea, yo reconozco que es horrible y siempre decimos que un festival es el peor lugar para ver las películas. Exactamente.
No, pero es una de esas películas que murió tras pasar por un festival.
Bueno, que es que Hasan Avicius es un director muy irregular, yo desde luego esta última...
La mercancía más preciada
sí que me interesa, me gusta.
Bueno, pues hablemos de una serie que ha llegado esta semana a HBO Max y que se presenta aquí en lo que viene y se llama Furia.
Todos vamos a morir. Esta certeza debería servirnos para abrazar la vida.
Una serie de Félix Sabroso que tiene un plantel de actrices impresionantes, están Carmen Machi, Pilar Castro, Candela Peña, etc. Y que va poniendo el foco en estos distintos personajes femeninos que canalizan su enfado, frustración,
furia, quizás,
inquietud vital a través de la furia. Eso iba a decir, a través de la furia. Venga, Begoña, ¿qué te ha parecido Furia? ¿Cuánto has visto y qué te ha parecido?
A mí me ha parecido un ejercicio catártico maravilloso para las espectadoras, porque todo aquello, desahucio, sedadismo, clasismo, vientres de alquiler, todo aquello que te crispa en el día a día. Ves como otras mujeres, en lugar de ti, cargan con toda su rabia contra ese abanico de males sociales tan presentes, por desgracia, en nuestra cotidianidad, pero sabiendo que son otras las que lo están cometiendo y que es ficción. Pero te deja como una sensación de que bien, de vez en cuando, no solamente alzar la voz, que ya lo hacemos, no solamente en el micro, en manifestaciones, en las conversaciones, sino también el hecho de empuñar un arma, por ejemplo, o de decidir que ya está bien de, como está sucediendo mucho entre las mujeres, el odio en las redes sociales, ponerle fin, pero ponerle un fin físico a ese odio en las redes sociales.
Me encanta Begoña, que es la paloma de la paz. Totalmente. Reivindicando que se coja una escopeta y se mate gente.
No, pero precisamente son... claro, pero es esa... Sí, esa abstracción que a veces te sobrevuela, que sabes que nunca vas a ser capaz de ponerla en práctica y que haya una ficción que te diga...
Bueno, vale, no es que la única que está... las mujeres tradicionalmente ha sido el de mediar, el de precisamente calmar las aguas y que no, y que ningún hombre coja la pistola o se líe a golpetazos con la familia. Entonces es verdad que esas claro, subvierte el género, ¿no? El género femenino, que es el género de aguantar, de mediar, de transigir y tal. Entonces, bueno, a veces a mí me parece que se le va un poco la pinza porque es totalmente demasiado y me parece que ellas están estupendas: Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Natalie Poza,
Cecilia Roth,
riéndose del ultrabotox y de cómo se juzga a las mujeres por la edad y tal. O sea, me parece que es un crisol realmente divertido.
¿Cuál es tu favorita?
Pues casi te diría que Cecilia Roth.
Y la mía es Candela Peña.
Candela Peña también, ¿no? Esa dependienta de una tienda de moda que se mimetiza tanto con el lujo, que trata fatal a todo el mundo, que a veces tú dices, voy a ver si me atrevo a entrar a ver esa rebaja.
Que cree que es parte del lujo, que claro. Eso le pasa a mucha gente, por ejemplo, con los actores.
Sí, sí, exactamente, sí. Qué cruel ha sido eso que has dicho.
He sido muy cruel, pero quien quiera entender, que entienda.
No, y luego la relación entre las generaciones, las chicas, como las centennials, que parece que son las que les van a quitar todo a las mayores, luego, sin embargo, es una generación que ha sido totalmente excluida, marginalizada, precarizada, y como estas chicas lesbianas, a lo mejor su destino no está en progresar. O sea, que yo creo que es que...
Claro, esa parte está muy bien porque al final nos está sucediendo, ¿no? A toda una generación, sobre todo en el mundo de la comunicación, que estamos hablando de los influencers y de cómo la comunicación se está resignificando de una manera que al final la banaliza. Y en esta serie lo que ves es esa primera parte que refleja el miedo al otro que estamos viviendo todos nosotros.
Y a los jóvenes, ¿no?
Y a los jóvenes, para luego ver el punto de vista de ellas y lo que tú estás diciendo, cómo hay una precarización y cómo están haciendo lo que pueden, igual que nosotros lo hicimos en su momento, a través de blogs, a través de fanzines, para luego dar el salto a hacer algo profesional. y cómo no es fácil. Y la herramienta que han encontrado en este caso han sido la que tenían a su mano, que es redes sociales.
Y ya.
Ya. Sí.
Es que tenemos que pasar a lo siguiente. Comentario breve de Furia, Dani.
Yo he visto 4 episodios, no he visto el de Cecilia Roth todavía. Me costó un poco al principio encontrar el tono, pero claro, es que se mueve entre el exceso, el drama, la comedia. Y creo que acaba llegando. Me interesa mucho la recuperación de Félix Sabroso, que es un cineasta que junto a Dunia Ayuso, Ayuso desaparecida, hizo películas muy punkis como Descongélate, como perdona Lucas, pero Lucas me quería a mí, La Isla Interior, y que de repente ahora vuelve con una generación de actrices extraordinaria, y nos recuerda que la televisión ha sido el refugio de las mujeres durante 20 años. Yo creo que el cine se está poniendo a la altura ahora mismo, se cuentan muchas más historias femeninas, pero aquí están muchas de ellas. Y me hace gracia que en el fondo esta serie podría ser como la adaptación de un chiste de Paquita Salas, que era cuando ella dice, no estoy loca, estoy hasta él.
Mismísimo, efectivamente. Bueno, pues vamos a zambullirnos ya en lo que viene. Vamos a escuchar primero una entrevista que hemos mantenido con Adán Aliaga, el productor de Jaibo Films, que es uno de los productores que están detrás de Una Quinta Portuguesa, que acaba de ser un éxito en taquilla, que está detrás de Balearic, de Ion de Sosa, que va a llegar a Locarno, así que era interesante charlar con él. Ha presentado aquí 3 proyectos. Esta es la charla con Adán Aliaga y a la vuelta, observatorio sobre este festival, sobre lo que viene.
Quinótico. La entrevista.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
En primer lugar, ¿qué significa para Jaibo estar en lo que viene presentando vuestros proyectos a la prensa?
Bueno, la verdad es que es una sorpresa, ¿no? Que nos contactarais para contar los nuevos proyectos. Es verdad que la productora, ya llevamos 20 años y hemos como crecido exponencialmente, un poco también como reflejo de la gran producción que se hace en España. También nosotros estamos con un buen momento ahora, con muchas producciones internacionales. Y muy contentos también las expectativas a ver cómo funciona estos próximos años, ¿no? Las pelis que tenemos entre manos.
Hombre, producís con otros países, estáis en una estrategia de ampliación de horizontes, pero también muy radicados en el territorio, ¿no? Estáis militando en la estrategia de producir desde casa hacia afuera.
Sí, a ver, hay casos, cada caso habría que analizarlo, ¿no? Pero digamos que nuestro poder fuerte está en poder también afianzar financieramente la parte valenciana, digamos, que las ayudas del Instituto Valenciano, el apoyo de la Televisión Valenciana. No hemos hablado nada de los estudios de Ciudad de la Luz, pero hay unos estudios que están en marcha, que aunque mucha gente todavía no lo sabe, pero están en marcha y son unos grandes escaparates y un gran lugar para poder producir cine. Estamos un poco haciendo coproducción. Estas 3 películas que presentamos aquí pues son coproducciones, algunas más mayoritarias, otras minoritarias, pero también abriendo a intentar pues dar un paso más e intentar hacer películas, no te digo más comerciales, pero un poquito que lleguen más, porque lo que hemos visto con Una Quinta Portuguesa porque Una Quinta Portuguesa, no nos engañemos, no es una película mainstream de entrada, es una película de autor, tranquila, sosegada, muy bien escrita, muy bien rodada, actores excepcionales, pero ha funcionado muy bien. Entonces también nos da energías y esperanzas de que por esa línea vamos bien, ¿no? Y podemos experimentar por ahí otros tipo de proyectos.
Vamos a repasar los 3 proyectos que has presentado. Empezamos por Balearic, de Ion de Sosa. ¿Qué significa la selección en Locarno y qué estrategia prevéis para la película?
Bueno, al final, como hemos dicho antes, yo creo que para mí es la película más comercial, entre comillas, de la obra de Ion de Sosa. Creo que un festival como Locarno, empezar allí ya te marca la línea de la película. Esperemos que funcione muy bien en festivales y veremos también un poco cómo afrontamos la distribución, ¿no? Que también es uno de los grandes talones de Aquiles del cine español, ¿no? Sobre todo en este tipo de películas.
Claro, la película viene muy avalada también por el circuito de labs previo a los festivales.
Sí,
claro, estamos ahora en un debate, supongo que lo has escuchado, de cuestionamiento de ese modelo, que vale para muchos cineastas, pero para otros quizá convierte los proyectos en muy matizados, en muy mainstream, en muy lo que la industria teóricamente quiere recibir. ¿Cuál es tu posición acerca del circuito de labs?
Bueno, yo creo que Hay labs y labs, quiero decir que al final, yo personalmente he participado en la residencia de la Academia de Cine Español unos años después de John de Sosa, como yo soy director de cine y creo que algunos sí que te ayudan, otros al final es verdad que se ha generado con las ayudas europeas y se ha generado una corriente de que claro, si no tienes el sello del laboratorio, el proyecto no está catalogizado para entrar dentro de la red, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender como todo, ¿no? En la vida, en su justa medida, aprovechar y lo que te haga resonancia a ti, aprovechar lo mejor de cada lab. Pero creo que se estabilizará en el futuro. Tampoco puede ser que, quiero decir, que todo sea lab, y lo importante, ya te digo, que para nosotros es que es contar la historia, que funcione y sobre todo que llegue al público, porque a veces es una cuestión de que no llega en el momento adecuado y con la forma adecuada. Nosotros, te digo que hemos estrenado muchas películas y cuesta mucho que llegue al público. A veces vas a un festival, tiene mucho éxito, piensas que va a funcionar en el público, pero el público tiene su propia energía, ¿no? Entonces, bueno, los laboratorios sirven, de ayuda a mucha gente les sirven, pero es verdad que pueden hacer que los directores a veces acaben muy mareados con tantos feedbacks, ¿no? Diferentes.
Hablamos del documental de Dreaming. ¿Qué es Dreaming? Sí.
Bueno, lo que estaba explicando, al final es una obsesión también de un director, en este caso alicantino, que es como su primera película, de Vicente Pascual, y es un poco un homenaje a este director trágicamente fallecido, Cristian Nemescu, y que no pudo recoger su premio a mejor película en La cierta mirada en el Festival de Cannes del 2007. Pero también es una película que habla sobre cómo el vacío de un artista y cómo afecta a todo un equipo de cineastas de esa época, ¿no? Y cómo va recorriendo, evidentemente, a los familiares, a las madres, cómo se han unido en Bucarest los padres de los dos fallecidos, porque Cristian murió con un accidente con Otto, su montador y su editor de sonido, y cómo ha afectado a también a los actores protagonistas, ¿no? Escuchar a Armand Asante explicar cómo le afectó cuando se enteró de la muerte, cómo estuvo allí en Cannes, la recepción, y eso ha hecho que de algún modo en Rumanía pues nos apoyaran, porque piensan, claro, un director de Alicante, de España, que venga a contar la historia de nuestro malogrado director joven rumano, pues les parece también algo entrañable y nos han apoyado muchísimo, y evidentemente el documental también es un nicho, es difícil moverlo, pero estamos muy contentos de cómo hemos podido hacer la coproducción con el productor de California Dreaming, que es la película en cuestión de Cristian Nemescu, y vamos a ver cómo funciona en la ruta de festivales, ¿no?
Y nos queda el proyecto de animación, no me he quedado con el título, perdóname.
Desechable,
sí, efectivamente. ¿Qué es Desechable? ¿Y por qué queríais hablar de estos homeless de Bogotá que se toman una droga y se convierten casi en justicieros?
Sí, bueno, nosotros nos gustaba mucho, ya te digo que hemos hecho ya seguimiento con Carlos Gómez Salamanca, que es el director y productor también de Chroma Films, que es la coproducción colombiana. A nosotros nos gustaba mucho esa parte documental de donde sale la historia. Siempre sus historias salen desde hechos reales, ¿no? Y nos parecía muy poderoso cuando nos contó la historia de un homeless que en realidad era un químico que tenía un pasado en los laboratorios de la selva en Colombia y que después de la muerte de su perro se rebela contra el poder establecido, y en paralelo la visita del Papa y la recalificación de los terrenos, que nos parecía algo muy también con eco en Valencia y en España, nos pareció muy poderoso. Y sobre todo también el trabajo estético visual, o sea, creemos que es una película, evidentemente las películas de animación para adultos es complejo, también son un nicho, no salimos del nicho nosotros, pero creemos que es una película muy muy poderosa y que creo que espero que tenga un gran recorrido de festivales.
Y ya para acabar quería volver a una quinta portuguesa. Evidentemente la estrategia es compartida con distintos films,
sí, claro.
Pero ¿qué veis? ¿Qué recorrido veis para la película y cuáles son las fortalezas de la película de cara a los premios?
Bueno, claro, aquí cada uno tiene su opinión. Nosotros, evidentemente, Miriam Porte desde Distinto ha liderado un poco la producción, y junto a Soma e Furia de Portugal. Ahora justo dentro de unas semanas estrenamos en Portugal, a ver si puedo acercarme yo, que Miguel está en Colombia. Pero creemos que ha sido una gran sorpresa, una de las grandes sorpresas españolas. Filmax tenía mucha convicción y nosotros también, pero es verdad que ha desbordado todas las previsiones y ahora ver un poco cómo funciona el circuito. Nosotros, por ejemplo, tenemos como un pilar muy claro en los actores, creo que Manolo Solo y María de Medeiros hacen un gran papel, también pensamos que el guión es muy destacable y también pensamos que la música, por ejemplo, es muy destacable. Ahora, quiero decir, al final las nominaciones, por ejemplo, para los Goya o todos los festivales, o sea, hay premios que vienen ahora, veremos también un poco cómo reaccionan, pero vamos a apostar un poco por esas tres líneas, que creo que ya Miriam ya os dijo algo un poco en esa línea, ¿no? Entonces veremos también un poco cómo va el recorrido internacional, cómo va en Portugal, que es un territorio pequeño, pero también creo que en Portugal está muy contento del éxito en España, que también puede arrastrar a que vaya más gente a verla en Portugal.
Es increíble que no hagamos más películas juntos.
Es increíble, yo te digo, yo es que yo tengo, o sea, mi compañera es portuguesa, yo tengo medio pie en Portugal, tengo mi casa en Portugal y aquí en España, y la verdad es que todavía me sorprende mucho, y estamos nosotros ahora, estoy acabando un documental que también rodamos en Portugal, pero bueno, al final ha vivido de espaldas a Portugal y España, y espero que poco a poco se solucione.
O sea, Daniela, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Quinótico, observatorio en Bremen.
Observatorio de Quinótico, último tramo del programa sobre lo que viene 2025. Aquí seguimos con María Guerra, con Dani Mantilla, con Begoña Donat. Empecemos por la autoridad competente, María Guerra. Estamos en Tenerife, estamos en Santa Cruz de Tenerife. Este festival nació en Tudela. Yo dirigí la primera edición, es así, lo pusimos en marcha. Luego yo desaparecí de la ecuación. Cuatro ediciones más. Después el festival... Bueno, pues porque creo por desinterés de algunas instituciones no.
Hombre,
no,
los festivales se hacen con patrocinios.
Exacto.
Entonces, si no se paga la luz, no sound, no party, ¿no?
Exacto.
Entonces,
¿y cómo se produce la llegada a Canarias? Es decir, Tenerife dice, estamos interesados en este festival.
Sí, claro, este festival que habla de poner en contacto a la prensa con la industria, a contar la industria, cosa que es una de las cosas que los periodistas de cine a veces no hemos hecho. A veces nos hemos limitado a hablar de la parte artística, pero yo creo que en la ICE una cosa que sí que hemos entendido que es que como periodistas tenemos que contar la propia estructura, lo que hay detrás de esa cámara, que si no funciona bien, no hay película. Si Almodóvar no tiene un edificio entero que se llama El Deseo, que funciona como un reloj suizo, no hay película de Almodóvar. Y entonces, el Cabildo y el Gobierno se ponen en contacto con nosotros para interesarse precisamente por cómo podemos hacer este match de contar, de presentar proyectos y también de reflexionar. Ha habido hace unos minutos un encuentro sobre la inteligencia artificial y la relación con el cine. O sea, es un poco... Y también contárselo a la gente, ¿no? Contarle a la gente que... Abrir las tripas de las películas no es solamente la anécdota del rodaje, sino cómo se están haciendo, cómo está afectando la inteligencia artificial, y ese ha sido el contacto, y yo creo que es muy interesante porque Canarias es un territorio que tiene unos incentivos fiscales tremendos y ahora está también intentando sobrepasar ser solamente un plató para convertirse en un territorio con mucha producción y que también Canarias se cuente a sí misma.
Dani y Bego, ¿qué encontráis vosotros como socios de AICE, de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que somos quienes organizamos Los Feroz, luego iremos a eso? ¿Qué encontráis de interesante, de nutritivo en encuentros como este, Bego?
Yo encuentro una continuidad que yo creo que el sector también le hace falta, porque vosotros sí que estáis en el meollo, estáis viviendo en Madrid, pero los que estamos en otras ciudades, al final es una manera de hacer una apuesta en común a lo largo del año, porque si no se limita a los días en los que entregamos los premios Feroz. Y es también una forma de empezar a entrenar ese debate, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo son películas y series que luego van a estar pues posiblemente nominadas. El hecho de que además se hayan incluido mesas redondas me parece que es una forma también de que el sector se revise a sí mismo y de incluso plantear nuevos enfoques a la hora de escribir reportajes, porque luego entramos en la dinámica de hacer entrevistas y ceñirnos a lo que nos ofrece cada una de las películas o series, y esto va más allá de lo que son los estrenos. Esto va al trasfondo de cuál es el día a día de la producción audiovisual.
Totalmente, Dani.
A mí me parece que lo que más interesante de lo que viene es la parte complementaria al estreno de una película, que es que está muy bien que la gente pueda ver pues El Molino, pueda ver la nueva película de Lois Patiño, por ejemplo, pero esas mesas redondas donde se juntan diferentes partes de la industria, donde de repente, yo recuerdo una particularmente, en la que hablaba, había periodistas, había agentes de prensa y se debatía cuál era el papel de la prensa, por ejemplo, a la hora de comunicar y hablar del cine español. Y yo me enganché un año con una jefa de prensa que ella
decía... Te enganchaste mal.
Me enganché un poco mal.
Te cogiste por la solapa.
Lo hubiera hecho, la verdad, que decía que si no teníamos nada bueno que decir de una peli española, que era mejor no decir nada yo. Por ahí no vayas, porque uno, no estás entendiendo cuál es el rol del periodista, dos, ya se protege el audiovisual español, porque al final todos formamos parte de ello. Tres, si yo solo digo que me parecen maravillosas las cosas, nadie va a tener en cuenta... O va a valorar o va a entender mi opinión.
El lobo un poco, ¿no?
Si no hay... a ver, subjetividad siempre hay, obviamente, y que yo diga que algo es malo, por ejemplo, no quiere decir que sea malo, sino que a mí no me ha convencido, pero si yo solo digo que las cosas son estupendas, maravillosas, ¿qué quiere decir? No he dicho nada. Y ahí sí que hubo ahí un ejemplo de conversación de la industria, que debatamos entre nosotros cuál es el rol de cada uno. Y que está bien chocar.
Y luego a veces hay que nombrar, los periodistas lo que hacemos es nombrar la realidad, lo que no se nombra no existe. Uh-huh. Y por ejemplo, muchas veces hemos pasado, yo en 30 años de profesión, pues solamente mirando la parte artística, y era muy importante ver quién estaba haciendo las películas, uh-huh, para que esas películas fueran de una manera o no, y entonces yo creo que ahora hay una mirada mucho más amplia y a la vez más minuciosa, y entonces, bueno, pues yo creo que estos lugares de encuentro, y además es verdad que relacionarse en términos de halago o crítica es bastante poco inteligente.
No lleva a ningún sitio. Lleva a ningún, claro, sitio.
O sea, si quieres que te adulen, pues cómprate un mono, ¿no? O sea, quiero decir que un periodista no puede estar para eso.
Yo lo que he visto en los productores y productoras que venían esta semana a las presentaciones era sorpresa. Yo entrevistaba a algunos de ellos y decían, es que nos sorprende que nos hayáis llamado porque somos una productora pequeña de donde sea y esa productora pequeña igual ha estado detrás de alguno de los éxitos del cine español, como decíamos antes de Jaibo Films, ¿no? Que de repente ha puesto en marcha una quinta portuguesa que para ellos es una película pequeña, y es una película pequeña, pero que la taquilla del año ha supuesto una de las grandes alegrías. Es que al final esta industria se ha atomizado mucho, uh-huh, y tiene muchos pequeños actores que contribuyen a los éxitos del cine español, ¿no?
Y que también empezamos a ver las películas o información sobre las películas cuando se están concibiendo todavía. Aquí nos han hablado de proyectos que se van a rodar en 2026, que se van a estrenar, claro, en 2027. Hemos visto imágenes o clips esta mañana, por ejemplo, de títulos que se van a estrenar en algún momento, y es como...
Oye, títulos ver como las Muerte en Torrevieja,
por ejemplo. Que eso es maravilloso.
O sea, Muerte, sí, sí, en, sí, Torrevieja, la historia de una...
Neo-kinky
de una choni que saca apuestas de los guiris que hace el balconing. Pues yo quiero ver esa película.
Claro, una comedia romántica gay aquí ambientada en Canarias, por ejemplo, también.
Ah,
hemos,
bueno,
visto,
sí, una película, exactamente, una relación gay sin ningún, en el que no hace ningún, no subraya, no hay conflicto porque sean gays. Pues también es una novedad.
Claro, exactamente. Lo que también se nota en este, lo que viene, 2025, y se viene notando ya desde las primeras ediciones, lo que pasa es que esto que voy a decir ahora se ha incrementado con los años, es el efecto motor, el efecto tractor de los premios Feroz. Es decir, el evento, lo que viene 2025 en Tenerife, tiene un interés por sí mismo, pero claro, también concita la atención de la industria porque todo el mundo sabe que detrás está el gran elefante en la habitación, que son los Feroz. Somos al final un grupo de interés.
Bueno, somos lo que hemos querido ser, que es un grupo de influencia.
Exactamente.
O sea, porque yo creo que hay que decirlo...
No interés propio, no nos llevamos ningún duro. No. Me refiero a interés de los demás hacia nosotros.
No, es un grupo de influencia, es un grupo de 220 periodistas de todas partes, como dice Begoña, que para mí eso es muy interesante, porque como periodista madrileña tenía un foco así, y ahora pues veo a mis compañeros, veo a José Antonio de Málaga, que estamos aquí todos viendo, nos vemos en los diferentes festivales, y le hemos querido influir en el sentido sentido de que nosotros no somos los Goya y vemos otras películas, intentamos destacar otras películas más feroces o diferentes, ¿no?
Bueno, es otro debate también interno, igual que la industria conversa entre sí misma, también entre nosotros. ¿Qué es una película feroz? ¿Qué debería premiarse? Somos los que dieron un montón de premios a Dolor y Gloria, que pasó también, pero también se apostó en la primera edición, por ejemplo, por Stockholm, cuando Rodrigo Sorogoyen no existía, o por Tres bodas de más, cuando no se premiaba y no se premia comedias románticas en los premios, o la edición pasada, por ejemplo, se puso en valor Salve María, que sí. No llegó a ninguna parte en los Goya, más allá del premio muy merecido a Laura Weisman. Pues claro, es el debate de cuál es nuestra función o cómo podemos servir de alguna forma al cine.
Hombre, yo creo que hemos estado más rápidos en el sentido de que hemos incluido las series en un momento además histórico en el que es verdad que ha habido una pandemia, nosotros lo habíamos hecho antes, en el que los directores de cine se trasvasaron a las series, que al principio parecía que iba a ser era un pecado, y sin embargo allí desfilaron, ¿no? Mariano Barroso, Alberto Rodríguez, Cesgay, y entonces pues nosotros dijimos, venga, todo es audiovisual. Sorogoyen ha ganado en un lado y en otro. Y entonces yo creo que es verdad que las series no tienen premios que tengan la relevancia de los feroz, porque también es una masa muy heterogénea y hay broncas. Y exacta, como dices, pues mucha gente, muchas veces no estamos de acuerdo en las cosas, pero al final se destacan, se enfocan series o películas que sí que necesitaban una mirada no industrial.
Vuelvo a la periferia levantina de Begoña. ¿Cómo se ven los feroz desde la periferia? Es decir, ¿cómo se ve el hecho de participar en una ceremonia con alcance nacional y parcialmente internacional, contribuyendo con la mirada, con el voto, con la actividad incluso asociativa desde la periferia?
A mí lo que me pasa es que, claro, yo me sumo a ICE desde el primer año y de Valencia éramos muy poca gente. Y ahora con el tiempo lo que voy viendo es una savia nueva en el periodismo cinematográfico valenciano, que me ilusiona mucho que se hayan sumado a ICE, porque al final no solamente es la mirada de la periferia, sino que es una mirada de una periferia que forma parte de una generación que mira de una manera diferente. Entonces, les da igual estar en Madrid que estar en Valencia, porque su forma de relacionarse con el audiovisual es muy distinta a la nuestra. Dentro de su cinefilia también está muy integrado el hecho de hacer visionados en plataformas y a través de dispositivos que a lo mejor no son los que nosotros podríamos utilizar. Y me gusta mucho el debate que se plantea con ellos. Por ejemplo, cuando se celebraron los feroz en Zaragoza, nos juntábamos cuatro de nosotros en un mismo coche y entonces se creaba una previa del debate que íbamos a mantener con la gente de Madrid, de Málaga, como hemos comentado, de Barcelona, en ese pequeño módulo que iba de camino hacia los feroz como embajada valenciana.
Y que lo que antes era periférico ahora es la realidad del audiovisual español. Venimos de un festival de Cannes donde han competido Carla Simón con una película que está rodada en castellano en este caso, pero que es sobre su infancia a medio camino de Cataluña y de Galicia. Oliver Lasse ha competido por una película que está rodada en Aragón, que está ambientada en África, y él es un cineasta que ha hecho sus primeras películas en Marruecos y después dio el salto a Galicia con O que arde.
Y es medio francés también.
Y es medio francés. Ya nada es mesetario necesariamente, sí. O solo catalán. Es mucho más rico y hay que representarlo.
¿No? Y luego que no votamos al peso. Quiero decir que a veces la Academia de Cine, lógicamente por una cuestión de números, los equipos más grandes se votan a sí mismos.
Claro.
Y nosotros no tenemos nada que ver con esa mirada. Y, hombre, es verdad que somos muy almodovarianos porque Almodóvar es un sol potente, pero bueno, que yo creo que sí que es importante decir que dentro de la asociación hay miradas completamente diferentes y estamos ahí, estamos en ello.
Y bueno, que también nos canean, por ejemplo, si no hay series de generalistas, pues hay gente, los votantes que igual están más cercanos a la tele, que dicen, esto no está bien, esto hay que darle una vuelta, que realmente está bien que sea un debate abierto y que yo creo que estoy seguro que se pueden hacer las cosas mejor. y que también pues una
y
forma
luego hacemos
de,
una
de
cosa que nos critican desde fuera y es que debatimos sobre las películas y las series que hay que ir viendo.
Sí, eso le molesta mucho a la gente que debatamos.
Entonces eso yo oigo muchísimas críticas, pero sí, la realidad es que a través de chat o en grupos físicos discutimos y decimos qué películas o qué series te han parecido que teníamos que rescatar de Málaga. ¿Qué película ahora estamos al principio del verano? Pues ahora también nos paramos y nos ponemos a pensar qué películas, porque ahora parece como que Sorda, que ganó en Málaga, está por ahí olvidada. Entonces decimos, ¿qué películas hay que volver a ver de Málaga? ¿Qué series a mitad de año destacaríamos? Y eso es una labor de comunicación que quizá en la Academia de Cine no la hacen porque hay un secreto que entre nosotros no lo hay. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es muy interesante, ¿no? El poder hablar libremente y decir, pues os recomiendo que veáis esta o que veáis la otra porque me ha parecido interesante.
Y eso no es dirigismo. Al final lo que estás haciendo es precisamente una labor de puesta en común de títulos que a lo mejor la otra persona no ha tenido la oportunidad de ver o no ha tenido la ocasión.
Bueno, y luego es que también a veces con los premios, a veces los Goya, lo que les pasa es que no tienen, son premios que no tienen sentido, ¿no? O sea, nosotros en Los Feroz, yo recuerdo el año de Carmen y Lola, ganó El Reino de Sorogoyen, que siempre es impecable Sorogoyen, y a mí me pareció una oportunidad perdida por poder haber premiado una película singular, una manera de ver la homosexualidad, que fue una película muy polémica porque las mujeres feministas gitanas dijeron que era muy discriminatoria y que era muy altiva, pero yo, como sí que tenemos el diálogo dentro, pues estas cosas las decimos, y a veces yo creo que en los Goya, que no lo hacen porque lógicamente no lo pueden hacer, porque es una industria, pues y porque se juegan ahí muchas cosas que no son las que nos jugamos nosotros. Y nosotros pensamos, bueno, pues esa película fue importante además por eso. Y porque, claro, el año pasado los Goya, ¿qué quisieron decir con La Infiltrada y el 47? ¿Qué mensaje daban? ¿Que la industria, que se premia las películas más grandes?
Bueno, no sé, son películas industriales y el hecho de que hubiera un exequo, que es perfectamente posible en cualquier votación par,
por supuesto,
es posible un exequo.
Que pasó a Los Feroz un año con un premio reparto en
no,
serie.
Siempre, Los Feroz ha pasado alguna vez algún exequo, pero quiero decir que para que la Academia de Cine premie a dos grandes películas, grandes producciones en su premio máximo, es que una grandísima parte de la Academia las avaló.
Y que al final lo importante que hay que recordar es que luego prevalece la libertad de cada uno, claro, de cada uno votar lo que le da gana. Es como, podemos debatir sobre esto. Yo a veces he estado de acuerdo y me he dejado influir por conversaciones que hemos tenido, y otras es como, no, que yo quiero apoyar a esto y voy a hacerlo y punto. Pero que también es una conversación que se va a tener que producir en las siguientes semanas en la Academia, de otra forma, con los Oscar.
Bueno, por ejemplo, exactamente, ¿qué hacen con los Oscar? Pues a veces se mandan películas que no tienen recorrido en Hollywood, porque no hay un diálogo interno, y que yo creo que eso sería interesante, que se reunieran los académicos. No queremos leerles la cartilla, pero es que es verdad que nosotros sí que hablamos de lo que queremos y de los premios que nos parecen que serían interesantes. Sí que hablamos.
O no hay que obsesionarse con la Academia. El Premio Nacional de Cinematografía, hace 2 años, cuando se lo dieron a Carla Simón, había gente que estaba ultrajadísima, que parecía que acaban de descubrir el premio en ese año, por otra parte, porque decían que es un premio homenaje, que debería reconocer una trayectoria más larga, cuando si
tienen las bases del premio,
dicen que el objetivo es reconocer el trabajo de un año y un logro en esos 12 meses anteriores, y que de forma excepcional se puede valorar la trayectoria de una persona. Y había gente que aún así te decía, no, pero es que no estoy de acuerdo. Es como, es que las bases son estas. Y lo que ha hecho el jurado en este caso es honrarlas y decidir, en ese caso, premiar a la primera persona que en 39 años había ganado un festival internacional, no sé, ya fuera Venecia, Berlín o Cannes. Eso no había pasado en 4 décadas. Y aún así, pues es un debate. Y estoy seguro que este año el jurado también se ha planteado qué hacer, y se lo han dado, en este caso, a Eduard Fernández. Hay que hablar. Y no hay que tener miedo a ello.
Claro,
sí,
que no
hay que tener miedo a hablar.
Nos quedan 3 minutos, nos bastan para citar que este año Los Feroz vuelven a ser en Pontevedra, María Guerra.
Vuelven a ser
en
Pontevedra.
Estamos en Tenerife, que nos ha cogido lo que viene, pero Los Feroz son en Pontevedra.
Vamos a ver, son en Pontevedra, y aquí está toda la corporación municipal, que por cierto, porque claro, es la ciudad que nos acoge, y además nos va a coger 2 años seguidos, lo cual es maravilloso. Y en esta vocación descentralizadora, ir a Galicia ha sido maravilla, porque Pontevedra es una ciudad cinéfila como ella sola, en la que hemos llenado todas las previas, que eran, era increíble la lectura de las nominaciones con aplausos, que, y eso es maravilloso. O sea, y llevamos también, no solamente hacemos los premios, porque Los Feroz no es solamente eso, sino es abrir las tripas y llevar equipos para que se hable y que cuenten al público y que también reflexionen entre con ellos y nosotros, que somos la prensa, para que nos cuenten cómo se han hecho las cosas y cómo se están viendo. Este año se prevé un año gallego, porque está Sirat, que vive a Oliver Lash ahí al lado en Lugo, y luego Romería, que también está rodada en Vigo, y un montón de periodistas gallegos, que es maravillosa esa idea de que el cine, la política y la prensa, o sea, es todo, hay que contarlo y hay que contarlo bien y no tirándose los trastos a la cabeza.
Bueno, pues hasta aquí el observatorio. María Guerra, gracias.
Gracias.
Gracias por estar aquí al frente de este barco en Tenerife. Darío Mantilla, nos vemos en el Atlántida. No sé muy bien si te veré en algún momento más del verano, porque no tengo bien la agenda de los programas de verano ahora mismo, pero a partir de esa semana son programas veraniegos.
A ver, esperemos que poco, pero bueno, algo vamos a tener un otoño muy intenso juntos.
Algo aparecerás. Y Begoña Donat, muchas gracias.
Creo que el domingo vamos a vernos los tres, pero eso ya lo comentaremos en el siguiente quinótico.
Mira, yo les pido que no digan tiempos, porque este programa se emite en 1000 partes de la radio y los tres han dicho lo que se ha dado la gana. Menos mal que no os pago. Gracias, adiós.
Hasta pronto.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C. Y en las redes sociales, donde somos Quinótico, también la primera con K y la segunda con C. Hasta ahora.